Hola carnelitos, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas las tengan. El día de hoy me van a escuchar un poquito diferente a comparación de mi voz anterior. Ando un poquito enferma, si no por decirlo, ando enferma. No es COVID, no es Omicron. O al menos eso creo. Anda un virus por ahí de tos y gripa de manera viral, no tanto como de manera pandemia o de infección. Entonces, bueno, me van a escuchar un poquito constipada, un poquito rara. Posiblemente me cuesta un poquito trabajo, respirar y lo noten, pero bueno, les pido una disculpa. Planeo, o más bien, yo creo que voy a grabar este episodio en dos secciones y bueno, para que no me desgaste mucho hablando y obviamente de todas maneras lo pasé en un solo episodio. Pues bueno, primero que nada, pues bueno, muchas gracias por haber escuchado el pasado episodio de Guacala que Enrico. Creo que, como les repito, creo que a ustedes les gusta mucho el morbo, pero muy rápido empezó a tener oyentes y bueno, se ha tenido muchas reproducciones en poco tiempo, así que bueno, muchas gracias. Más adelante pues yo creo que haremos dinámicas más parecidas, hablaremos del tema para que pues aumentemos de audiencia. y bueno, pues principalmente este episodio el día de hoy, primero que nada, pues hablar un poquito sobre el contexto de mi cumpleaños. Ya se viene tan rápido, otra vez otro año más, y de hecho hace un año hice también un episodio especial de mi cumpleaños hablando de regalos culeros. Ahora no quiero tanto hablar o enfocarnos en los cumpleaños, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y quería hablar sobre el contexto o sobre Jackass, la película Jackass, sobre la serie, sobre los personajes, etcétera. Apenas no tiene mucho que fui a verla. Me encantó, me la amé, la verdad es que me fui muy, muy, muy contenta, muy satisfecha con esta última película de Jackass. Entonces, bueno, también vamos a hablar sobre esta película y bueno, sobre el movimiento, o podría decirse sobre este recuerdo o este movimiento cultural que se hizo a inicios de los 2000 y que pues marcó a muchos de nuestros, a nosotros como adolescentes. Y bueno, vamos a hablar también de eso. Pero bueno, principalmente, hace 2 años, justamente igual como lo hablé el año pasado, pues días antes de mi cumpleaños tuve una pérdida por parte familiar de mi tío. Pues ya hace 2 años que falleció. Le volvemos a dar este episodio especial en memoria de mi tío. Ya 2 años de su partida, que pues aún yo creo que entre más pasa el tiempo más nos cuesta, porque se empieza a notar más la ausencia, ¿no? Ausencia, perdón, en ese contexto de que ya no está, ya no lo vas a ver jamás. Y te empieza a caer como que el 20, poco a poco. Entonces, aún lo seguimos extrañando. Y año con año yo creo que seguiré diciendo lo mismo. Así que bueno, el año luctuoso de mi tío, que quedará marcado totalmente, como les repito, pues a unos cuantos días de mi cumpleaños. Así que donde sea que estés, este episodio y este recuerdo te lo dedicamos a ti, el tío Chucho. Y bueno, pues voy a hablar rápidamente, o más bien lo cagado de cómo fue que yo nací. Este año cumplo 29 años. El año que sigue ya van a ser los 30. De hecho, tengo muchas, muchas ganas de que cuando cumpla, o más bien yo dije, cuando yo cumpla los 30, voy a ser mega peda, voy a ser el mega Gaps Feds, no sé. Son 3 décadas de mi vida, imagínense. Pero bueno, hoy es, bueno, en este año, llegando a los 29, pues igual es como lo dije igual hace un año, es otro año más, ¿no? La verdad, no me imaginaba que el año pasado pasara tanta cosa. Ni siquiera por aquí me pasaba que me iba a juntar y me iba a separar y iba a hacerme de un depa y que iba a tener 3 gatos. Y la verdad, no, jamás, jamás. La verdad es que ahorita igual no sabría decir qué va a pasar en estos 29 años, ¿no? Pero bueno, de igual manera, estos 29 años, pues insisto, me ha costado. Me han costado como no tienen una puta idea. He aprendido, yo creo que incluso más de lo que aprendí a los 28. Según yo, a los 28 ya había aprendido. Y no, güey. ¿Qué aprendiste? Pues aprendí más. Y estoy casi segura que estos 29 seguiré aprendiendo más. Y a los 30, y a los 40, y a los 50. Y por eso bien dicen que entre más grande, más sabiduría tendrás. Y exactamente. Porque a mis 29 realmente estoy muy, muy meca aún. Pero bueno, lo importante es que pues he aprendido mucho. He aprendido mucho y he tenido muy, muy, muy muchas lecciones. De alguna manera, a veces, pues, muy cabronas. O de una manera que a lo mejor no me hubiera gustado aprender. Pero bueno, ¿cómo nací? Les comento, yo ya no estaba planeada. Yo sí, definitivamente yo no fui planeada. Yo ya no estaba en la idea de que mis papás me tuvieran. Mi hermano mayor, que tiene 31, es del 90, sí, del 90. Él, pues, igual a lo mejor no fue planeado, pero bueno, fue de los que, bueno, ya era lógico, ¿no? O sea, se casaron mis papás y lo tuvieron, ¿no? A 2 años después, o al año después, si no me equivoco, pues mi mamá se volvió a embarazar. Mi mamá me comenta mucho que mi papá era muy, pero muy horny. Entonces, pues ese cabrón, yo creo que le, como típico, ¿no? De típico machista que luego quería coger, no se cuidaban, y pues al que se pueda, ¿no? Ahí sí viene, ¿no? Entonces, creo que inmediatamente mi mamá se embarazó después de mi hermano. Creo que fue al año, si no me equivoco. Y en este caso iba a ser una niña. Desgraciadamente, pues mi mamá en ese tiempo, bueno, en lo que ella me platica es que ella no quería tenerla. Ella no quería tener a la nena porque pues apenas había estado o había tenido a mi hermano, no tenía mucho, y pues prácticamente se la estaban viendo muy duras, ¿no? Pues salió el embarazo normal, pero pues ella sí me comenta que pues no estaba tan emocionada. Cuando nace mi hermana, creo que, no sé si nació prematura, no recuerdo muy bien. Cuando nace mi hermana, inmediatamente mi mamá pues pide que la operen, ¿no? O sea, que la liguen, que ella no quería tener más hijos. Y pues al día siguiente le dan la noticia que mi hermana no sobrevivió, ¿no? Y fue así, para mi mamá fue algo de verga, ¿no? O sea, sí fue algo muy, 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 muy triste porque, pues, ella sintió el remordimiento de decir, de haber dicho que pues ella no estaba tan, tan, tan segura de tenerla, no estaba tan emocionada de tenerla. Y bueno, pues desgraciadamente, pues que le dieran la noticia que no se iba con las manos con su bebé y que pues ya se había operado, ¿no? Para ella sí fue algo muy, muy duro. Al año siguiente, ella empieza a tener malestares en su abdomen. Ella estaba trabajando, me comenta, con una viejita, ella la cuidaba, como les comento ya, bueno, ella está enfermera, bueno, no, una enfermera que, bueno, no se tituló, pero bueno, tiene lo que es el conocimiento y se dedicaba a cuidar pacientes. Ella me comentaba que pues se empezaba a tener mucho sueño, dolores, etcétera, los típicos síntomas, pero no vómito ni nada. Y de hecho, incluso la paciente o la viejita la que estaba trabajando, ella le decía que esos dolores eran embarazo. Y ella le respondía que pues no, nada que ver, porque ella ya estaba operada y todo eso. Pero la viejita aseguraba que estaba embarazada. Entonces le dijo que se fuera a checar, porque pues mi mamá en ese tiempo pues tenía que ayudarla, apoyarla, cargarla y todo eso, y pues no, pues estaba arriesgando, ¿no? Entonces pues ya se fue a hacer un chequeo, un ultrasonido. ¿Y qué creen? Le acabaron diciendo a mi mamá que tenía una nena, o bueno, un niño. Sí, una, bueno, no sé, bueno, un niño. Bueno, creo que en la niña todavía no le podían decir qué sexo era, pero bueno, que estaba embarazada. Vamos a ponerle que estaba embarazada, que tenía 3 meses de embarazo y que estaba perfectamente en perfectas condiciones. Y fue así de verga, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá se quedaron así de what the fuck, ¿no? O sea, porque ellos estaban preocupados en el aspecto de que pues como ya estaba ligada y que pues podía haber ese riesgo, ¿no? De que pues yo estuviera, no sé, en riesgo de por la situación en la que ella se encontraba. Pues Nel estaba en perfectas condiciones, estaba muy bien y ya llevaba 3 meses de embarazo. Mi mamá me comenta que desde esa vez ella volvió a vivir, ¿no? O sea, revivió su alegría, revivió todo. Y desde ahí ella comenta que me ama desde esa vez, porque fue como su segunda oportunidad de no cagarla como lo hizo con mi hermana, ¿no? Entonces, llámenlo como remordimiento, lo que quieran, pero para ella fue algo como una segunda oportunidad. Mi papá igual lo tomó algo así como, pues, qué chingón, ya vamos a tener a la parejita. Creo que sí le dijeron que era niña, no me acuerdo, pero creo que sí le dijeron que era niña. Pues fue más bonito para ellos, porque fue como que les regresaron a la que había fallecido, ¿no? Entonces, pues ya, prácticamente pues ya intentaron, me cuidaron, pero también igual salí prematura. Tenían planeado que yo naciera, creo, en marzo, ajá, creo que a la primera o a la segunda semana de marzo, pero pues no, me los adelanté. Y recuerdo que en ese entonces, bueno, recuerdo, más bien mi mamá me comentó que, bueno, una semana antes del 21, había fallecido el padrastro de mi papá, que se llama Gabriel, se llamaba Gabriel, perdón. Y de hecho, incluso mi mamá estaba en los rosarios de los 7 días. Me da gracia porque me dice que ya no se pudo tomar su café y su pan porque empecé yo a darle lata. Entonces empezó con los dolores de parto. Si no mal recuerdo, creo que fue un sábado, porque yo nací un domingo. Entonces ella ya no pudo quedarse a echarse su cafecito con su pan. Y pues se la llevaron al hospital. Me comenta que pasó una terrible noche, que tenía mucho miedo que volviera a pasar lo que le pasó a mi hermana, porque creo que pasó, le repitieron la misma historia, que me subieron al mismo piso donde estaba ella, que igual había sufrido problemas. Yo nací con un soplo en el corazón, creo por lo mismo de que fui prematura. Y pues no le daba noticias de qué onda conmigo. Entonces para ella sí fue una noche, bueno, un día muy, muy desesperante. Nací a las 6 de la mañana, un domingo. Y bueno, me comenta que mi papá lo primero, porque mi mamá le dijo que ya quería verme, que quería verme cómo estaba. Y mi papá me fue a ver a las incubadoras. Y mi mamá le pregunta a mi papá que cómo estaba, que cómo era. ¿Y saben qué le dijo mi papá, el culero? Le dijo: "Ah, está feíta. Está morenita, hijo de su madre." Creo que desde ahí tengo trauma con mi color. Y bueno, mi mamá obviamente dice que cuando me fue a ver, dice que jamás va a olvidar mis ojos. Nunca va a olvidar mis ojos y mi boca buscando su teta. Y bueno, pues así fue que mi mamá me pudo coincidir y mi papá, y así vine a la vida de una manera inesperada, con muchos problemas desde chiquita, porque como les comento, y aparte de que nací prematura, pues nací con este soplo en el corazón, que bueno, se curó afortunadamente. Y no, faltando, nací con los dos dientes de abajo, los dos dientes principales de abajo. Nací con dientes y pelona. Siempre fui, me llaman la pelona, porque siempre, y en peloncita que nací. Y bueno, tuve problemas desde, como les comento, desde chiquita, porque siempre estuve con los doctores. Me quitaron los dientes de que con los que nací, porque pues me estaba lastimando mucho cuando tomaba biberón o algo así. Me hice una super llagota abajo de la lengua, que actualmente todavía existe. Es una bolota abajo de mi boca, de mi lengua, perdón. Aún existe. Después de ello, pues me acuerdo que mis papás, bueno, más bien me comentaron que una vez, más bien era muy chillona. Me comentan que donde ellos vivían había un río o una barranca, en donde dicen que fueron a tirar a un niño y ese niño se me metió a mí. Obviamente se los digo en un contexto pequeño. Pero bueno, la historia está en que ese yo empezaba a tener mucho malestar, a cada rato lloraba, luego de repente, mi papá me sentía cuando estaba con mi mamá, etcétera, empezaban a pasar cosas muy, muy raras, ¿no? Entonces, no sé cómo fue, quién los llevó o por qué, me llevaron con una médium, y esto sí es verdad, ¿eh? No crean que me lo estoy sacando de la manga. Y sí lo creo, la verdad, porque a lo mejor y chance a partir de ello, igual, por eso tengo este pinche, ¿cómo se dice? Este tercer ojo, este sexto sentido, como quieran llamarlo, de poder ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me llevaron con una médium, la médium pues hizo su ritual, y ella y mi papá me aseguran, y bueno, yo no sé por qué no lo grabaron, pues no, en esa época todavía no había teléfono, me aseguran que bueno, la médium habló con voz de niño, y bueno, la médium preguntando a sí mismo que por qué se había metido, y bueno, la historia está en que ese niño o ese bebé dice que sus papás lo fueron a tirar a esa barranca y que pues andaba buscando un lugar, ¿no? Y que había visto que pues por mi parte o por parte de mis padres yo recibía mucho amor y que pues él quería estar ahí. Obviamente la médium le dijo que pues ya no era un plano, ya no era su plano, ¿no? O sea, que ya él no podía estar interfiriendo, que ya no pertenecía acá y que tenía que dejar mi cuerpo. Entonces, pues prácticamente pues ya fue, lo dejó, bueno, lo sacó y ya, de ahí acabó, ¿no? Después de ahí, pues a los 8 años me da el apéndice, me operan de la apendicitis, a los 8 años igual padecí, luego como a los 9 años me da principios de tifoidea. Ay, no, la verdad es que he padecido mucho, he sido una persona muy, muy enferma, luego empecé con la depresión, y bueno, la historia que ya se sabe en todo, ¿no? Entonces, desgraciadamente sí he sido bien molona, muy enfermiza, muy como quieran, la verdad es que bueno, pues la verdad, no, a veces no entiendo, o sea, ¿por qué carajo sigo aquí? Sí, ya mi mamá ya no podía tener hijos, ¿no? O sea, yo hasta la fecha me sigo explicando, preguntando más bien, ¿por qué carajo sigo aquí si ya mi mamá estaba operada? Pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que yo quería contarles respecto a que fui una niña arcoíris, se les dice niña arcoíris cuando nace otro hijo después de uno muerto, así se nos llama, mi mamá me dice que soy niña arcoíris, y que yo fui una de los del 1%, que ven que dicen que es el 99.9% de seguridad en los anticonceptivos, bueno, pues yo fui el 1% que no funcionó. Entonces, yo sé que hay muchos, muchos niños igual que nacen, aunque estén o tengan anticonceptivos o tengan métodos anticonceptivos, yo sé que habemos algunos. Somos muy raros, muy, muy raros en que nazcamos mediante intentar una protección, pero bueno, de alguna u otra manera, aquí estoy, ¿no? Ahora que lo analizo, ahora que lo veo, digo, cuando pasa este tipo de cosas, supongo que es por alguna razón, ¿no? No sé, aún no sé cuál es mi objetivo, pero bueno, le di en la madre a los ligueros de sus ovarios de mi mamá. Y si le di en la madre a esos ligueros, a esos ovarios ligados, le puedo dar la madre a toda. ¿Por qué no? Pero bueno, así es la historia. Así que bueno, happy birthday to me, 29 años. Aquí seguimos. Bueno, pues continuamos con la siguiente sección, que en este caso viene siendo la parte de que vamos a hablar un poquito sobre la película de Jackass y bueno, sobre cómo inició Jackass. Ahorita, bueno, pues se supone que ya dan el cierre total en la película de Jackass Forever. Muchos crecimos con este reality o esta serie de televisión que transmitía MTV en aquellos 2000s. Que bueno, yo en especial porque tengo mucho cariño esos recuerdos, porque posteriormente, como les comento, íbamos en secundaria algunos en prepa, no sé, como quieran decirle, perdón, no puse el maldito silenciador. Ay, no. Ok. Ajá, y como les comentaba, entonces tenemos este cariño mutuo, muchos, por esta serie de televisión por parte de Jackass. Inició prácticamente en los primeros 2000s, en los cuales pues fue que MTV pues los captó. Principalmente inició por Johnny Knoxville, precisamente. Johnny Knoxville, pues era un aspirante actor y escritor, en el cual se mudó de Knoxville justamente a Los Ángeles. Él trabajaba haciendo comerciales y de hecho aparece en algunas que otras películas. Si no lo mal recuerdan, apareció en Hombres de Negro. Y también, bueno, en este caso, él tenía sus planes más bien era escribir en donde platicaba sobre artículos que involucraban probar diversos equipamientos de defensa personal con él mismo, como homenaje a este periodista Hunter Thompson, que de igual manera sabemos que Hunter S. Thompson es un loquito. Y bueno, se contactó con diferentes revistas, obviamente ninguno aceptó su idea, hasta que en 1999, Big Brother y una revista de comedia y skate, el que actualmente conocemos que fue su productor, es Jeff Tremaine, perdón, en ese entonces era editor, fue quien pues captó esta esencia y esta locura de Knoxville y pues empezaron a hacer grabaciones para probar gas pimienta, pistolas paralizantes, pistola de calibres con su chaleco antibalas, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empezó a tener contacto con Jason Whitman, el chaparri, el así que el enanito, también con Chris Pontius, que bueno, Chris Pontius es el party boy, Dave England, y bueno, durante ese periodo Van Margera estaba por otra parte haciendo una película que se llamaba Land Speed, en el cual también tenía integrantes, en el cual se encontraba Ryan Dunn, Aaron Mahalyn, Preston Lacy, y bueno, se juntaron prácticamente, se presentaron, bueno, los presentaron con estas ideas, y bueno, posteriormente, más tarde, se unió al equipo Steve-O en Florida, que él trabajaba como payaso para completar el elenco. En este caso, Dave England metió a su amigo Aaron Mahalyn y por último Preston Lacy, quien fue el que completó o completaron prácticamente el elenco original de Jackass. En este caso, Tremaine contactó a su amigo actualmente el director Spike Jonze, quien bueno, es muy bueno, lo conocemos mucho por productor, director de videos musicales, cine, etcétera. Y bueno, se involucraron ahora sí que en este pedo. De hecho, la última película pues Spike Jonze sale y sale como productor. Jeff Trimine, pues también siempre fue el jefe, como quien dice, que los catapultó a la fama. Y bueno, al final estaban teniendo ofertas para Comedy Central y MTV. Y bueno, finalmente ganó MTV con ellos, con quien cerraron pues el contrato, ¿no? En este caso, como les comento, pues la serie pues estuvo realmente nada más tuvo 3 temporadas, de lo que fue del 2000 hasta el 2002, que fue el fin de la serie. Fueron tres temporadas nada más. Realmente fueron muy poquitos capítulos, solamente fueron 25 capítulos, pueden creerlo. Yo me acuerdo, creía que eran mucho más, pero no, realmente nada más fueron 3 temporadas con 25 capítulos. Iniciaron en el 2000, acabó en 2002, y bueno, posteriormente, pues ya decidieron ya no continuar. Decidieron, bueno, cada quien realizar sus trabajos de manera independiente. De hecho, no sé si recuerden que MTV también tuvo reality show nada más con Steve-O y con Chris Pontius, como Wild Boys, y con Van Margera. Luego Van Margera se volvió como el tipo rockstar, y también tuvo sus reality shows para MTV. Y bueno, los demás integrantes tuvieron demás sus proyectos de manera muy diferente. Johnny Knoxville, bueno, siempre como siendo la carita del equipo, y bueno, el creador, cabeza de, pues pues se dedicó también a hacer sus proyectos de manera independiente. Y bueno, después de que acabó la serie, como sabemos, pues empezamos a hacerlos, o a recordar, a ver que pues era una onda muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en televisión. De hecho, solamente los que teníamos cable por TV, que teníamos en TV, podíamos ver este tipo de realities, ¿no? Y era así, decir, güey, ya dices a estos cabrones que hacen idioteces o que hacen acrobacias riesgosas, involucraban mucho el skate, el BMX, etcétera, ¿no? Entonces, como les comento, éramos adolescentes y llamaba nuestra atención, ¿no? Y bueno, posteriormente, después de que acabó la serie, como les comenté, en el 2002, Jackass realiza la primera película, igual dirigida por el mismo productor, George Frame, en el cual pues ya está patrocinada por Paramount, MTV y That House Productions. Y bueno, en este caso, la película solamente costó 5 millones de dólares, o más bien fue filmada a un costo de 5 millones y recuperó 79 millones de dólares. En este caso, pues vemos la influencia que tuvo totalmente a nivel mundial. Empezaron con cámaras muy básicas, empezaron con cosas muy, muy, así que como dirían, muy mecas, y acabaron siendo millonarios, la verdad. Yo creo que ni ellos se lo esperaban. Creo que al final nosotros les dimos esta fama de que se arriesgaran por hacernos reír. Posteriormente, en el 2002, 2006, perdón, vuelven a realizar la película Jackass número 2, nuevamente dirigida por Jeff Tremaine, perdón, y por Spike Jonze y Johnny Knoxville. Igual, nuevamente producida y distribuida por Paramount, MTV y That House Productions. En este caso, pues igual continúa con la misma línea de la primera cinta, como ya estábamos acostumbrados, en el cual, bueno, pues igual nos seguimos carcajeando y teniendo esa vibra de que siguen haciendo estupideces. Posteriormente sale Jackass 3D. Esa me acuerdo que la fui a ver al cine. Fue la primera que fui a ver al cine en el 2010. Andaba mucho de moda lo que era o las nuevas tecnologías de las películas en 3D y bueno, ellos no desaprovecharon esta oportunidad y bueno, en este caso pues ya regresaron con nuevamente con el regreso de todo el elenco de las dos anteriores con Paramount y TriStar compra pues Jackass 3D con el dominio completo. Y bueno, Bob Margera dijo que bueno, en esta película tuvo tres costillas rotas, lo que lo puso en reposo y hasta que pudo regresar es como pues pudieron continuar. En este caso salió el 15 de octubre del 2010. Posteriormente, como les comento, en su formato 3D, que bueno, no sé si la habrán visto y recordarán que hay una parte muy famosa en la que hacen una explosión y salen miles de dildos. Y tú en el 3D vas viendo cómo se acerca el dildo a tu cara. Fue una película también muy cagada, muy, muy buena, la verdad. Posteriormente, después de la 3, sale Jackass, el abuelo sinvergüenza o el Bad Grandpa, en el cual, bueno, está totalmente protagonizada por Johnny Knoxville, que es y bueno, escrita por él también y por Jeff Tremaine, en la cual, bueno, Johnny sabemos que tiene su personaje, del abuelo, de un abuelo en el cual pues lo hace de un abuelo pues realmente irreverente, en el cual igual se dedica pues toda esta película a realizar bromas de manera espontánea y de manera incógnita con su personaje como el abuelo junto con su nieto. Y bueno, o sea, que si es la producción, hay una historia, pues podemos ver algunos detrás, o más bien estas bromas que nos esperan los ausentes de vez en cuando. Por último, pues en el 2022, bueno, 2021, que bueno, apenas salió 2022, Jackass Forever, en el cual, bueno, pues fue la que les comenté que fui a ver, la verdad, estuvo muy buena, la verdad es que me voy muy satisfecha, creo que hicieron un cierre perfecto. Como les recuerdo, han sido 20 años de nuestra adolescencia, de nuestra vida que crecimos junto con ellos. Ellos pues ya están totalmente grandes. Johnny Knoxville lo podemos notar con su cabellera totalmente canosa y bueno, todos ya grandes, grandes, obviamente ya bañados de oro y con dinero y todo, ya nada más lo hacen por realmente, como dicen, pues regresar a los viejos tiempos, ya no lo hacen tanto por necesidad, pero te hacen sacar aún así tus carcajadas, aún así te hacen decir, what the fuck, aún, y bueno, muchas cosas más. Obviamente ahí tienen muchos participantes que bueno no habíamos conocido que bueno se integran en esta última entrega de Jackass que pues realmente pues también de igual manera se avientan a hacer sus locuras. De hecho me encantó la aparición de ay, ¿cómo se llama? De Tyler, the Creator, y ay, de no me acuerdo cómo se llama este último. Ay, se me fue. Aparecen dos de mis comediantes. Uno de mis comediantes que actualmente, incluso él mismo menciona que pues él también creció con ellos y no puede creer que esté participando ahora en una de sus películas. Anderson. Ajá. Eric André, perdón. Eric André, uno de mis comediantes también favoritos, que actualmente pues aparece ahí como en una que otras escenas a Tyler, the Creator, que también aparece tocando el piano y les dan sus referentes madrizas, entre otras cosas. Entonces es como un cierre, yo creo que para todos los chavorrucos, para todos los que crecimos, creo que fue el cierre perfecto tanto para ellos como para nosotros. Obviamente Van quedó fuera de la película, ya que hubo pleitos entre los integrantes, etcétera. Honestamente, Van sí no me caía tan bien, honestamente. Digo, sí sé que fue muy influyente y también participó mucho, pero considero que también era el típico que se llevaba y no le gustaba que le hicieran. Entonces, realmente no hizo tanta falta. Pero bueno, Knoxville, Chris Pontius, Eren y Steve-O, y Whitman, correcto. Pues bueno, lo seguimos viendo ahí. Entonces, si no la han visto, la neta, se la recomiendo mucho, carnales. Vayan a verla. Se la van a pasar súper chingón. Van a ser los 90 minutos más cagados de su vida. Como les comento, van a ser los 90 minutos más nostálgicos, más cagados, más divertidos, etcétera. Y bueno, no solamente hubo películas, también no sé si recuerden que salió un videojuego de Jackass. Yo me acuerdo que lo jugué para el PlayStation 2, que de hecho salió en el 2007. También ahí tiene sus juegos de Jackass ahí medio cagados, que tenías que hacer acrobacias y hacer desbloquear ciertas cosas, etcétera. Entonces, bueno, de esto se trata el mundo Jackass. De esto, como les comento, crecimos muchos. Y bueno, pues prácticamente yo creo que van a estar totalmente de acuerdo conmigo que fue algo muy marcado en nuestra adolescencia, adultez. Y que si ya vieron la película estarán totalmente de acuerdo conmigo. Y repito, si no la han ido a ver, vayan a verla. Vale mucho, mucho la pena. Pues ahí estuvo, carnales, el día de hoy el episodio. Espero les haya gustado. Como les comento, puede que mi voz no se escuche tan bien. Intenté también no hablar tanto, porque realmente pues sí me está costando un poquito de trabajo hablar. La verdad es que estoy dudando de que a lo mejor sí sea Omicron. O si sea COVID, la verdad es que no me está gustando mucho, pues que ya voy a hacer como la semana con esto. Y bueno, si la verdad no estoy tan chida, pero bueno, esperemos que ya más adelante me sienta mucho mejor. De todas maneras, en el próximo episodio que llegue a tener, les traigo el chisme, por fin. Carnalitos, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por seguir apoyando el programa. Y bueno, pues vamos a cumplir 29 años. Feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños a todos. Los que nacimos en 1993, vamos a cumplir 29 años. 29 años de darle la madre a la vida. Y si también fuiste una como yo que le dio en la madre al método anticonceptivo y naciste, a huevo, somos unos guerreros. Vale, carnales, les mando un abrazo. Muchas gracias por todo. Un fuerte, fuerte abrazo. Cuídense, porque el virus está cabrón. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar lo que a nadie le importa. Gracias por importarles.
Down.